Vacunas a debate en Madrid.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Porque vuelven a ser motivo de discordia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las vacunas en la comunidad protagonizan un nuevo episodio en la ya larga guerra Moncloa-Puerta del Sol, comunidad, gobierno, central. Como viernes que es, teníamos hoy rueda de prensa habitual en la Consejería de Sanidad, rueda de prensa en la que nos han ofrecido los datos del coronavirus, y no son buenos. Los contagios suben en Madrid un 82% solo en la última semana, pero la polémica se centra hoy en las vacunas. Madrid, por una parte, denuncia, viene haciéndolo toda esta semana, falta de dosis.
Con este escenario es realmente complejo hacer previsiones. La comunidad necesitaría ahora mismo 3,5 millones de dosis para completar la vacunación de la población diana pendiente, y a día de hoy el stock es de 401.383 dosis de vacunas.
Palabras de Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad. Madrid necesita dosis, y no pocas, precisamente, como acaban ustedes de escuchar. Eso en la rueda de prensa de las 10 de la mañana. Antes, un poco antes, en una entrevista con Carlos Alsina, en Onda Cero, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se adelantaba al consejero madrileño y decía que si Madrid necesita dosis ahora es única y exclusivamente porque la planificación no ha sido buena.
Que algunos gobiernos autonómicos, pues unos han planificado de manera excelente y otros lo han hecho bien, pero es que otros lo han hecho excelente. ¿No sorprende que el resto de comunidades autónomas no les pase esto? De otro signo, que hay de todo signo.
Preguntas que se hacía la ministra Carolina Darias, que no ha podido ser más clara. El caso es que se desata una nueva polémica, Sol Moncloa, en la que Madrid vuelve a meter, además de las vacunas, al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Pide control en el mismo, por donde asegura entran contagios casi a diario. Pero volviendo al asunto de las vacunas, aunque lejos de esa guerra Moncloa-Puerta del Sol, porque esto nos atañe a todos, la ministra de Sanidad advertía en esa entrevista en Onda Cero: la vacunación no termina este año, ni tampoco el que viene, ni el siguiente.
¿Y la idea para los años que vienen, será que tendremos que vacunarnos cada año?
Sin duda alguna,
cada año, como la vacuna de la gripe, vaya, así que ya podemos ir acostumbrándonos a ello. Viene de vacunas el día, como pueden comprobar, y vacunas 24 horas al día se ponen en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, con cuyo director médico ha hablado esta mañana Juan Pablo Colmenarejo, aquí en Buenos Días Madrid. Fernando Prados le decía a Colmenarejo, le hablaba de la importancia de que todos y cada uno de nosotros nos vacunemos. Estos son los datos.
Nosotros tenemos menos del 10% de pacientes con la vacunación completa ingresados en el hospital. Hay alguno, ya digo, no son los que se ponen más malos, gracias a Dios, pero bueno, pues la verdad es que hemos notado muchísimo que la gente que lógicamente ingresa, más del 90% son personas que no tienen la vacunación todavía.
La mayoría de los ingresados en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, lo acaban de escuchar en voz de su director médico, gente sin vacunar. Tomemos nota. Es lo primero, no lo último, 2:03 de la tarde de este viernes 23 de julio, titulares con Flor Carazo. Voto de confianza, Flor, del Ayuntamiento a Mad Beach.
La organización del festival está dispuesta a ajustar los horarios para no molestar a los vecinos. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Disposición a colaborar para poder seguir trabajando, porque lógicamente a ellos les gusta, o sea, quieren seguir desarrollando las actividades, así que han manifestado su disposición a colaborar.
Novedades en el caso Plus Ultra.
Onda Madrid ha podido saber que la jueza que ha suspendido el rescate a la aerolínea ha decidido además que un perito independiente valore si necesita o no el préstamo.
Absueltos los mossos que acompañaron a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania.
La Audiencia Nacional considera acreditado que los dos agentes ayudaron al expresidente catalán, conscientes de que había una orden de detención contra él, pero opina que los hechos no pueden ser tipificados como un delito de encubrimiento.
Y el retrato del rey de nuevo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Barcelona.
El busto del emérito fue retirado hace 6 años. Hoy, cumpliendo la sentencia del Supremo que obliga a colocar la imagen del monarca en los consistorios, el retrato del rey ha sido colocado en una esquina de la sala. La alcaldesa Ada Colau ha presidido el pleno con una mascarilla republicana.
Retrato, por cierto, en un tamaño más pequeño, el habitual en el resto de ayuntamientos de España, por así decirlo. Y en deportes, Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos pendientes de la ceremonia inaugural de los Juegos de Tokio 2020, ¿no?
Con un año de retraso, eso es, y sin público en las gradas, están inaugurando las 32ª Olimpiadas de la historia. Unidos por la emoción es el lema de una ceremonia que ha arrancado a la 1 de la tarde y que va a llegar hasta las 4 y media, 3 horas y media de ceremonia. Se ha iniciado con el homenaje a las víctimas del COVID, a los sanitarios, y en la que se ha hecho un recorrido por la historia de Tokio. Es el momento ahora del desfile de los deportistas. 204 países están desfilando, aunque a España le va a tocar esperar un poquito, en torno a las 2 y media de la tarde, en el puesto 88 y por primera vez con dos abanderados, Mireia Belmonte y Saúl Cravioto. Y uno de los secretos mejor guardados va a ser el momento del encendido de la llama olímpica, ya que el estadio no tiene pebetero y solo se va a instalar expresamente para esta jornada de inauguración y para la clausura. Habrá que esperar un poquito, por tanto. Fuera de los Juegos Olímpicos, la noticia está hoy en el positivo por COVID del delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, que no se ha podido iniciar los entrenamientos. Sí lo han hecho ya los internacionales en la Eurocopa, Modric, Kroos y Gareth Bale, y el Atlético de Madrid juega su primer amistoso hoy a las 7 de la tarde en Burgo de Osma, Memorial Jesús Gil, frente al Numancia.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente que dificulta la salida de Madrid por la A5 a la altura de Arroyo Molinos, en algo más de 3 kilómetros de retención. Precaución en esta salida por la autovía de Extremadura. También van a encontrar ya retenciones de salida de la capital por la A1 en Circuito del Jarama, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y muy complicada a esta hora la M50 en Las Rozas para incorporarse a la Autovía de La Coruña y por obras de mejora en la zona de Perales del Río en sentido A4. También van a encontrar dificultad, eso sí, bastante más leve en la M40, especialmente en el tramo de Coslada en sentido A3.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Desde hace algunos minutos vemos que se anima algo más la circulación ya de viernes, de inicio de fin de semana, y se deja notar sobre todo en los recorridos uno hacia el norte, que es el enlace del Paseo de la Castellana con la zona del Nudo Norte, y hacia el sur el Paseo de Santa María de la Cabeza. Son los dos puntos que ya registran un tráfico más lento. En el centro, hasta el momento, se circula bien, sin problemas, y en la M30 el tráfico es intenso en algunos puntos, pero de momento sin retenciones.
Y hoy atención también a la red de cercanías porque tenemos novedades. Patricia Fernández.
Se interrumpe la circulación de trenes entre las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios desde esta medianoche y hasta el día 29 de agosto por las obras en el túnel de Recoletos. Afecta 5 líneas, la C1, C2, C7, C8 y C10. Durante estas semanas los trenes van a finalizar su recorrido en Atocha, mientras que los procedentes de Cercedilla y Príncipe Pío Las Rozas terminarán en Nuevos Ministerios. Los trenes con origen en el aeropuerto 3-4 van a finalizar en Chamartín. Se mantiene el servicio habitual de la C2, eso sí, por la vía de contorno de O'Donnell. Para minimizar las molestias, autobuses de la MT van a cubrir gratis desde mañana ese servicio que está interrumpido. Son 12 autobuses con una frecuencia programada de entre 4 y 7 minutos en las horas de mayor afluencia de viajeros.
El tiempo.
Hace un poquito menos de calor en este viernes, ¿verdad? Sara Valle, Telemadrid, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, hoy la noticia está en este descenso de las temperaturas, unas temperaturas diurnas que bajan por lo general entre 2 y 3 grados con respecto al día de ayer. Aún así, seguimos en aviso amarillo en la zona metropolitana y también en el corredor del Henares y también en el sur de la región por calor. A esta hora, temperaturas que ya alcanzan, por ejemplo, en el sur de la comunidad los 35 grados y en la capital nos quedamos con esos 31 y subiendo. Atención también al viento, que ya nos deja rachas de hasta 52 kilómetros hora, por ejemplo, en la estación meteorológica Madrid Aeropuerto, o hasta 44 en localidades como Colmenar Viejo y Buitrago de Lozoya. Hoy cielos algo más nubosos, pero sin precipitaciones, y eso sí, el viento arreciando de cara a estas horas centrales del día.
Y se nota, gracias Sara Valle, el tiempo en Telemadrid. Son las 2 de la tarde y 9 minutos, escuchan las noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Juanjo Ceballos en la técnica y Patricia Fernández en la producción.
Onda Madrid. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? la resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
¿Cómo les puedo convencer de que se pongan en manos de un GEAO?
Somos plurisectoriales. Nosotros trabajamos en todos los ámbitos de la administración. Y para alguien que empieza, para alguien que lo que está montando es unos negocios que no son tan súper especializados como decir, es que necesito saber cómo funciona la bolsa. Quiero montar un restaurante, quiero participar en esta sociedad, quiero tener un crédito en bolsa y luego quiero saber mis ahorros cómo gastar.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Noticias 14 horas.
Dos y doce minutos de la tarde, tenemos que volver un día más a hablar de la pandemia. En este viernes, como viernes que es, teníamos rueda de prensa habitual de la Consejería de Sanidad y ha estado marcada por la quinta ola, obviamente, que nos azota de lleno a España en general y a Madrid en particular. También ha estado centrada esa rueda de prensa en la vacunación. En un momento entramos en eso, pero antes repasamos los datos. Mónica Roncero.
Y no son buenos datos. En la última semana los nuevos contagios han crecido cerca de un 82%, con una incidencia acumulada a 14 días que se sitúa en 647 casos por 100.000 habitantes. La incidencia sube en todos los tramos de edad, pero no en la misma proporción. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
En el informe de esta semana se muestra una incidencia acumulada en el tramo de 15 a 24 años superior a los 1.700 casos por cada 100.000 habitantes y roza los 700 casos en el tramo de 25 a 44 años.
Y un dato a tener en cuenta, la variante Delta supone ya el 90% de los nuevos contagios en la región. La buena noticia es que la situación no es ni mucho menos comparable a la de olas anteriores y es que el incremento de casos no se ve reflejado de manera proporcional en las hospitalizaciones y en ello tiene mucho que ver la vacunación.
Por cada paciente que hoy ingresa en planta, en enero ingresaban 3 y por cada paciente que hoy ingresa en UCI, en enero ingresaban 5. Solo el 5% de los casos diagnosticados a día de hoy tiene la vacuna completa, por un 15% que ha recibido la primera dosis y un 80% que son los casos que no están vacunados.
Por eso, insiste Ruiz Escudero, es necesario no bajar la guardia con vacunas y prudencia.
Pues precisamente las vacunas son el detonante de un nuevo episodio del conflicto Sol-Moncloa, esta vez a cuenta de las dosis que dice Madrid faltan en la comunidad. El gobierno central responde, todos sabían, todas las comunidades sabían de las vacunas que disponían y es cuestión de administrarlas como es debido. Carlos Ibáñez.
Madrid ha administrado ya casi 7.158.000 dosis de vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen, 88.000 de ellas en las últimas 24 horas. Pero estas cifras se pueden venir abajo. Para seguir vacunando a ese ritmo se necesitan recibir 3.5 millones de dosis. Enrique Ruiz Escudero.
Con este escenario es realmente complejo hacer previsiones. La comunidad necesitaría ahora mismo 3.5 millones de dosis para completar la vacunación de la población diana pendiente y a día de hoy el stock es de 401.000 383 vacunas, dosis de vacunas.
Con ese stock, Madrid no está para poner terceras dosis, como ha anunciado que se va a hacer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en una entrevista en Onda Cero.
Ya hemos suscrito contratos con Pfizer y con, por el caso de España, con Pfizer por importe de 1.800 millones para el 22 y el 23. Estamos hablando de tercera dosis o booster, que es como se le llama, y en el caso de Moderna en torno a 480 y algo millones para el 22 y para el 23. Por tanto, sí, lo que habrá que determinar es cuándo. ¿Cuándo empezaremos eso?
Yo lo que le diría a la ministra es que antes de pensar en la tercera dosis, piense en la primera y en la segunda dosis de los cientos, decenas de miles de madrileños que se encuentran sin su primera y su segunda dosis.
Escudero ha garantizado que todas aquellas personas que tengan una cita en el Cendal van a recibir su dosis, pero ha avisado de un reajuste de cara a las citaciones futuras. Eso sí, ha dicho que ve muy difícil que se pueda vacunar a los escolares antes del inicio del curso. En cuanto al estudio de seroprevalencia que se ha llevado a cabo en 44 residencias de mayores, el resultado demuestra que el 96% de los vacunados ha generado anticuerpos.
Toda la política regional se cuela en este asunto, en el asunto de la vacunación. Empezamos por lo último, que son las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde Villaviciosa de Odón. ¿Qué ha dicho la presidenta? Fran Serrato, Villaviciosa, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. La presidenta regional ha insistido en que el Hospital Central va a seguir vacunando con normalidad, aunque el aumento de contagios y hospitalizaciones ha obligado a reducir el espacio para inocular. La escuchamos.
Y el Central va a seguir vacunando con normalidad. Sí es cierto que ahora mismo va a haber más pacientes hospitalizados y, por tanto, se incrementa la vacunación en otros puntos. Pero el problema no es el Central, el problema es que no llegan vacunas.
Ayuso ha acusado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de faltar a la verdad y, además, pide más dosis.
Quiero recordar que aquí nos hacen falta 3,5 millones de dosis para poder seguir con normalidad nuestro proceso de vacunación. Y decir que la ministra está faltando a la verdad cuando dice que solo Madrid es la que le reclama las vacunas. No hay más que irse a la hemeroteca, no hay más que escuchar a los demás presidentes autonómicos para ver que desde Andalucía, Galicia, desde otras muchas regiones, se está pidiendo lo mismo. Y no es por capricho, es porque faltan vacunas para poder seguir con las estrategias.
Y no es el único encontronazo con el gobierno central, al que la presidenta acusa de no preparar la conferencia de presidentes y le dice que a esta de la próxima semana en Salamanca irá, pero a las próximas ya veremos.
Si las conferencias de presidentes se van a seguir celebrando de esta manera, simplemente para ir a escuchar y aplaudir al presidente del gobierno, no iremos, porque tenemos primero mucho que hacer, pero lo más importante de todo es que creemos que hay que cuidar las formas.
En este momento la presidenta está reunida con Raúl Martín, que fue investido alcalde de Villavicioso en enero, tras proponer una moción de censura contra Ciudadanos, que consiguió la alcaldía de forma inesperada en 2019, gracias al apoyo sorprendente de la izquierda y Vox.
La oposición, gracias Fran, en la Comunidad de Madrid responde a la Consejería de Sanidad y acusan a la comunidad de mala planificación y también a Escudero de alarmar a la población diciendo que había déficit de vacunas. Pepe Frutos.
Sí, buenas tardes. Más Madrid responde a Escudero pidiéndole que no disfrace la incapacidad del gobierno regional, echando culpas al Ejecutivo Central de los problemas con las vacunas. Mónica García.
Echarle la culpa al gobierno de España ya está en el top 3 de excusa de malos estudiantes, junto con el profesor me tiene manía o el perro se ha comido los deberes. Frente a la quinta ola hay 3 medidas que son imprescindibles. La primera es la vacunación, la segunda es la vacunación y la tercera es la vacunación. Pero desgraciadamente la vacunación en la Comunidad de Madrid está siendo dantesca.
Los socialistas y Unidas Podemos, en el mismo sentido, creen que el problema radica en la mala planificación de la Consejería de Sanidad. Hanna Yalul, Carolina Alonso.
Fue el propio señor Escudero el que levantó las alarmas de la mala gestión cuando dijo que se iban a retrasar las segundas citas. Entonces, no han planificado bien. Ninguna comunidad autónoma se ha quejado. Las vacunas se reparten con criterios poblacionales.
Hay 1 millón de vacunas en las neveras y el problema es que esta señora ha sido incapaz de coordinar la vacunación. Los datos están ahí. Somos la región que menos vacunados tenemos.
Las tres portavoces consideran que la reunión convocada por Ayuso con los grupos para septiembre debería celebrarse antes, dada la situación de la pandemia. En Vox nos recuerdan que ellos han solicitado un pleno sobre el asunto en lo que queda del mes de julio.
El aumento de los contagios del que les venimos hablando en los últimos días y la falta de vacunas obliga a la reestructuración en Madrid del hospital de pandemias. mientras Elizabeth Zendal seguirá vacunando, lo han escuchado en voz de la presidenta Díaz Ayuso, pero solo en uno de sus pabellones. Los otros dos se dedicarán a los pacientes ingresados por coronavirus. A este centro llega ya el 40% de los pacientes COVID de toda la Comunidad de Madrid. Loli Jurado.
Se están dando menos citas porque las vacunas no llegan, pero aún así miles de personas pasan cada día por sus instalaciones para recibir sus dosis. Gracias a ellas, quienes llegan con el virus lo hacen menos graves. La vacuna, dice el gerente del centro, está paliando los efectos de esta quinta ola. Fernando Prados, en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Nosotros tenemos menos del 10% de pacientes con la vacunación completa ingresados en el hospital. Hay alguno, ya digo, no son los que se ponen más malos, gracias a Dios. Pero bueno, pues la verdad es que hemos notado muchísimo que la gente que lógicamente ingresa, más del 90% son personas que no tienen la vacunación todavía.
El Zendal se adapta a la nueva situación y lo hace con todas las garantías. Tras la denuncia de falta de enfermeras por parte del sindicato SATSE, Prados niega que haya escasez de personal. La asistencia, dice, está garantizada.
De momento tenemos capacidad para ingresar a más de 400 pacientes, que no hemos llegado, estamos en 330, o sea que todavía tenemos capacidad para ingresar a más pacientes con el número de enfermeras que tenemos y vamos a vacunar pues en torno a los 10.000 durante estos días sin ningún problema.
En dos semanas, asegura Prados, la situación en los hospitales se habrá estabilizado, aunque hasta entonces llegarán días complicados. Pese a todo, serán enfermos menos graves, nada que ver con la primera ola de la pandemia.
Pues hasta el hospital enfermera Isabel Zendal nos hemos ido esta mañana para hablar con quien acude allí a vacunarse durante todo el día. Especialmente nos hemos encontrado a jóvenes, que para eso les toca el turno. Se están administrando sobre todo dosis de AstraZeneca y de Moderna. Unidad móvil de Onda Madrid, Ángeles Martín.
Buenas tardes. Y en este pabellón 3, dedicado a la vacunación de forma ininterrumpida, las 24 horas, en el que durante toda esta mañana los tiempos de espera han sido mínimos.
Hemos llegado a las 7 y nada más llegar hemos entrado súper rápido, nos han pinchado y todo genial.
Me han puesto la Moderna, ha sido mi primera dosis y la verdad que todo súper bien, ha sido súper rápido.
Sí, tenía cita hoy para por la noche, pero me han dicho que no me pueden atender porque yo creo que la franja horaria, pues a lo mejor que venía mucho antes y pues que no. Y yo no sé si esperar o seguirme.
En este hospital enfermera Zendal se han centrado en administrar Moderna prioritariamente y AstraZeneca.
Es que a mí me da mucho pánico las agujas y entonces pues lo paso un poco mal.
Bueno, pues contento, así con ganas ya de que llegue el día y tampoco no me preocupa que pase nada ni nada. Yo estoy seguro de que va a ir todo bien.
Bueno, pues no sabemos muy bien qué vacuna nos van a poner, pero bueno, tampoco me preocupa mucho. Confío en las autoridades sanitarias y espero que todo vaya bien.
Vengo a acompañar a mi hija, tiene cita a las 9, ni ella ni yo estamos nerviosa y estudia tercero de medicina y está súper tranquila.
Y dos cifras, el miércoles se pusieron 10.000 dosis de Moderna y 9.600 de AstraZeneca.
Noticias 14 horas, Onda Madrid.
Más asuntos, entramos en clave nacional. El gobierno iniciaba ayer una ronda de contactos con los portavoces parlamentarios para, entre otros objetivos, renovar el Consejo General del Poder Judicial. La portavoz popular, Cuca Gamarra, escuchó al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pero sin ninguna intención de desbloquear esta situación. Hoy el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, insistía en presentar a la justicia como un dique más de contención del gobierno de Pedro Sánchez mientras se suceden las críticas por su viaje a Estados Unidos. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. La justicia es lo único que puede parar a Pedro Sánchez. Así se expresa el secretario general del PP, Teodoro García Egea, un día después de que el gobierno, una vez más, llamase a su partido para llegar a un acuerdo para renovar los órganos constitucionales. No es la primera vez que los populares ven en la justicia, ahora con mayoría conservadora, un elemento más de contención del Ejecutivo de Sánchez.
Y Pedro Sánchez es Superman, la justicia y el Estado de Derecho es su kriptonita. Lo único que puede pararle. La justicia y el Estado de Derecho es la kriptonita de Pedro Sánchez.
Lo de Superman no sale de García Egea, sino del público estadounidense que, tal como recogen algunas crónicas, habría quedado impactado con la belleza del presidente del gobierno. El portavoz popular y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no dejaba pasar la oportunidad para utilizar el piropo en contra de la gestión internacional del Ejecutivo en este viaje.
Que un presidente del gobierno vaya a Estados Unidos y la única repercusión pública sea que le comparen con Superman por el físico es un drama para España. Y no sea capaz de cerrar una reunión de trabajo con ningún miembro del gobierno estadounidense es un drama para España.
También los socios de gobierno cuestionan la agenda, sobre todo por la reunión de Sánchez con gestores de fondos de inversión. Yone Belarra, ministra.
Yo quiero transmitirle al conjunto de la ciudadanía la tranquilidad de que los fondos buitre no votan en el Congreso de los Diputados.
La crítica se suma a la que ayer hizo la vicepresidenta Yolanda Díaz, cuestionando que los gestores de los fondos hayan puesto en entredicho una intervención para bajar los precios del alquiler. El viaje de Pedro Sánchez continúa hoy en San Francisco.
Y hablando de justicia y de gobierno, ¿cumple Plus Ultra las condiciones para ser rescatada por el Ejecutivo? Pues el gobierno dice que sí, pero la justicia, que ha suspendido de momento la entrega de 34 millones de euros a la aerolínea, se lo contábamos ayer, no termina de fiarse. La instructora de la causa ha encargado un informe pericial independiente. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Informe que debe elaborar un especialista económico-financiero que designe el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La juez Esperanza Collazos ya sabe lo que alega el gobierno, pero prefiere que de manera independiente se le expliquen las condiciones de la aerolínea, porque el Ejecutivo ha aprobado un rescate de 53 millones de euros, de los que 34 se le iban a entregar el 28 de julio, y hay un procedimiento en marcha, procedimiento que ha llevado a la magistrada a parar cautelarmente esa entrega de dinero. Se investiga la ayuda a Plus Ultra, porque según han denunciado el Partido Popular y Vox, no se trata de una empresa estratégica y apenas opera el 1% de los vuelos en España. Una vez que la juez reciba ese informe pericial, decidirá qué otras diligencias acuerda en el marco de una causa abierta por delitos de prevaricación, malversación y fraude.
Y vamos hasta Barcelona porque el ayuntamiento de la ciudad condal ha cumplido el mandato de la justicia y 6 años después de retirar el busto del rey emérito Juan Carlos, se ha visto obligado a reponer el retrato del rey Felipe VI en el salón de plenos. Desde hoy cuelga de las paredes de la sala el cuadro, pero eso sí, no es el cuadro habitual, no es del tamaño habitual que vemos en otros ayuntamientos de España. Barcelona, Omar Barón.
Por imperativo legal, ese es el argumento que ha dado Ada Colau tras colocar la fotografía del rey en un lateral del Salón de Plenos. El consistorio de la capital catalana cumple así con la resolución del Tribunal Supremo que obliga a los ayuntamientos a mostrar un retrato del monarca en un lugar preferente, independientemente de la voluntad que exprese el pleno de cada municipio. La alcaldesa Ada Colau se ha vestido con una mascarilla de la bandera republicana.
Nosotros mai comprometrem ni la institució.
Nosotros nunca comprometeremos a la institución ni a los funcionarios públicos. Esta bandera republicana que he visto es por las declaraciones que se han hecho esta semana con la presencia de Pablo Casado, donde se ha afirmado que la guerra civil fue responsabilidad de la República. Eso es una ofensa a las miles de personas asesinadas, torturadas y violadas por el golpe de Estado fascista y la dictadura de Franco. El primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, del PSC, ha reprochado a Colau que tape el orden del día y los problemas de Barcelona con un debate sobre el retrato del rey. De todas formas, después de 6 años, vuelve al Salón de Plenos la imagen de un monarca.
Esto que ustedes están escuchando es el himno olímpico, porque hoy comienza la gran cita del deporte mundial. Hoy comienzan los Juegos Olímpicos, los 32 de la historia. Arranca Tokio 2020, sí, 2020, aunque se van a celebrar en 2021, en julio de 2021, la pandemia, ya lo saben. El caso es que está en directo en este momento la ceremonia inaugural, sin público, sin vuelta al Estadio Olímpico de las delegaciones, pero arranca el evento deportivo más importante del planeta, que se celebra cada 4 años, aunque esta vez han tenido que pasar 5. Paloma Nolasco.
Sin duda, buenas tardes, Javi. También los juegos más caros de la historia, más de 13.000 millones de euros y un despliegue policial sin precedentes debido en gran medida a los protocolos sanitarios derivados de la pandemia. Disciplinas como el fútbol y softball comenzaron ya a disputarse hace 2 días, aunque la inauguración arrancaba hace poco más de 1.5 horas con un primer apartado artístico que suena así. Es la voz de la cantante Misia durante el izado de la bandera japonesa. Esta Está previsto que esta ceremonia se prolongue hasta las 4:30. Está siendo muy nipona conforme a su estética, sin humo ni espejos y en general bastante sobria, minuciosa y tecnológica, con apenas la presencia de un millar de mandatarios extranjeros. La nadadora Mireia Belmonte y el palista Saúl Cravioto son los abanderados de la delegación española, dos de los 321 deportistas españoles que en las últimas horas mandaban desde Tokio un emocionado mensaje a nuestro país.
Espero que lo vivan con tanta ilusión como lo vamos a vivir nosotros desde aquí, desde Tokio. Espero que se sientan orgullosos de esta selección, que lo vivan de la mejor manera posible y que nos animen mucho.
Que se celebren finalmente estos Juegos Olímpicos creo que es algo ilusionante, no solamente para España, sino para la humanidad en general, con estos meses y esta pandemia que estamos sufriendo.
Entre los presentes, el presidente francés Emmanuel Macron recogerá el testigo para la cita deportiva de 2024. También el cantante español Alejandro Sanz participa en la ceremonia, según ha dicho en la red social Twitter. Su voz, ha escrito, será la de todos.
2:30 p.m, 52 madrileños van a competir en estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. De los 321 atletas que integran el equipo olímpico español, 34 son originarios de Madrid, mientras que la delegación de 135 deportistas españoles son 18 los originarios de nuestra comunidad, Ángel García.
El deporte madrileño ocupa un peso importante en la delegación española de estos Juegos. Son 52 madrileños, 19 mujeres y 33 hombres. Para 36 de ellos será su primera participación en una Olimpiada, como el atleta Pablo Sánchez Valladares, semifinalista en 800 metros en el último europeo, o Fernando Carro, campeón de España y subcampeón europeo en los 3.000 metros. Debut también para el mostoleño Dani León en el nuevo deporte olímpico de skateboard.
Se nos multa por patinar en la calle, hemos estado en los Juegos Olímpicos. Era algo que no me imaginaba.
Y Usman Garuba.
La verdad es que lo he soñado, pero la verdad es que no lo planteaba mucho, hasta que poco a poco veía que podía ser posible y nada, me lo fui creyendo día a día, trabajando y bueno, aquí estoy.
Que junto a María Conde son los nuevos en las selecciones femenina y masculina de baloncesto, con las que aspiran a medalla junto a Guillermo Hernán Gómez, que ya conoce el podio olímpico con el bronce en la Olimpiada de Río. Entre los veteranos con aspiración a medalla están Alberto Fernández Muñoz, triple campeón mundial de tiro, o la waterpolista María del Pilar Peña, que ya fue subcampeona olímpica en Londres y medalla de oro en el último europeo. Nombres importantes también en la delegación paralímpica son la atleta Sara Andrés, el baloncestista en silla de ruedas Daniel Stix, el nadador Carlos Martínez, Eduardo Cuesta en tenis de mesa y la triatleta Eva Moral. Para todos ellos, muchísima suerte en Tokio.
Pues muchísima suerte, como no podía ser de otra manera, para los madrileños y para los más de 300 deportistas olímpicos y paralímpicos que van a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La delegación española, por cierto, está a punto de salir al Estadio Olímpico de Tokio. Muy atentos, vamos a estar este fin de semana todos, y va a estar también el ayuntamiento, a lo que ocurra en Mad Beach. Este recinto acumula dos sanciones y la amenaza de cierre si fuera necesario. La vicealcaldesa Begoña Villacís parece que relaja su amenaza y los organizadores están dispuestos a colaborar. Julio César Cobos.
Aquí en nuestro programa Buenos Días Madrid, Begoña Villacís señaló que el cierre de este recinto estaba sobre la mesa si continuaban los excesos de ruido y se sobrepasaba el horario de cierre. Después de posteriores reuniones con los organizadores de este festival, ambos están dispuestos a colaborar disminuyendo el ruido y cumpliendo con las 11 de la noche como hora de cierre. Escuchamos a Begoña Villacís.
Disposición a colaborar para poder seguir trabajando, porque lógicamente a ellos les gusta, o sea, quieren seguir desarrollando las actividades, así que han manifestado su disposición a colaborar. Son muchas más actividades, no son solo las de tarde, durante la mañana también se ofrecen muchas actividades, está teniendo éxito.
Varias asociaciones de vecinos en torno a la Casa de Campo han denunciado el ruido constante los fines de semana, que está previsto prolongarse hasta el mes de septiembre.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Hoy llega el fin de semana y con él los botellones. Es habitual que los parques de Alcalá de Henares amanezcan llenos de basura y de cristales rotos, y los vecinos, Jaime Moya, están ya cansados.
El Parque O'Donnell o la Plaza de la Juventud se han convertido en lugares de encuentro habituales para celebrar botellones. Las consecuencias las sufren los vecinos.
Los fines de semana es una masacre lo que hay aquí.
Ahí la carretera, se aparcan ahí, los coches con la música a todo trapo, los jardines destrozados.
Por la mañana cuando saco a la perra, que toda esta calle aquí está llena de botellas y restos de botellas.
Estaba la calle aquella, esto es increíble, de papeles, de basura, de botellas. Ahí se tienen que juntar, pues yo que sé, un montón de gente. Es una vergüenza, eso como no tomen medidas. Ya puede mandar el ayuntamiento a todos los que quiera de limpieza, que no dan abasto.
El propio personal de limpieza del ayuntamiento lo confirma.
Aquí ha habido mañanas de, sobre todo los lunes, nosotros entramos a las 7:30, pues a las 7:30 ya había todavía personas ahí, como 5, 6, 7 chicos, chicas con botellones también. Y de hecho está prácticamente el parque lleno.
Desde la oposición, el Partido Popular le ha pedido al ayuntamiento que refuerce el control policial sobre los parques para evitar este tipo de situaciones.
Fin de semana de verano en el que muchos de ustedes seguro que salen de Madrid, alguno incluso, alguna de esta redacción hasta comienza sus vacaciones, pero hay otros muchos que se quedan aquí y por eso les proponemos planes. Por ejemplo, ir a Los Toros. Se celebra en Cadalso de los Vidrios la final del circuito de novilladas patrocinado por la Fundación Toro de Lidia, circuito que ha retransmitido de manera íntegra durante los últimos fines de semana esta casa, Telemadrid, que también estará presente, cómo no, en Cadalso. Compañero de la televisión, compañero de Telemadrid, Carmelo López, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. El próximo domingo conoceremos el nombre del ganador del primer circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid. Y esta mañana el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha recibido a la terna finalista en tono cercano e informal. Los novillos de los Eulogios y Ángel Luis Peña serán juez y parte el próximo domingo en la monumental Metálica de Cadalso de los Vidrios. A las 7 en punto de la tarde y a través de las cámaras de Telemadrid será el turno del mexicano Isaac Fonseca y los dos debutantes que han conseguido hacerse un hueco en la final, Jesús García de San Martín de la Vega y Álvaro Burdiel, nacido en Sevilla pero criado desde los 2 años en Madrid. El triunfador se anunciará junto a los ganadores de los circuitos de Castilla y León y Andalucía. Es uno de los premios de un certamen que ha calado en los aficionados con audiencias que han rebasado el 8% en Telemadrid. El domingo a las 7 es la gran final. Isaac Fonseca, Jesús García y Álvaro Burdiel harán el paseillo en Cadalso de los Vidrios para dejar claro quién es el mejor novillero de Madrid.
Y Valdemorillo acoge hasta el 25 de agosto una exposición que recorre la historia del terrorismo de la banda terrorista ETA y la lucha de la ciudadanía contra los ataques de la misma, una muestra que pretende servir de proyecto educativo para evitar que se repitan las tragedias del pasado. Tony Dacuña.
En los momentos más duros de la lucha contra ETA, las manos alzadas pintadas de blanco se convirtieron en un símbolo contra la masacre terrorista. De ello toma el nombre la exposición La voz de las manos blancas. Cristina Cuesta, directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco.
Es una síntesis de fotografías publicadas en las que se expresa las reivindicaciones de las víctimas, la memoria, la justicia, la verdad y la dignidad.
Ella misma fue víctima de este dolor al perder a su padre a manos de los comandos autónomos anticapitalistas, una escisión de ETA.
Fue asesinado en 1982 en San Sebastián. En unos años muy crudos en los que los asesinatos eran semanales, en las que actuaban más de 4 bandas terroristas.
La exposición, que se puede visitar en la Casa de Cultura Giral La Porta de Valdemorillo, ha venido acompañada de la instalación de un monumento que homenajea a las víctimas.
Deberían estar en cada uno de los municipios españoles. Hay que rendir homenaje a los héroes de la democracia, a las víctimas que defendieron la libertad.
Dignidad y verdad se le impreso en unas maletas junto a las imágenes de las manifestaciones que siguieron a la muerte de Miguel Ángel Blanco. Para Cristina Cuesta es lo fundamental para que no se repitan estos duros años del pasado.
Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water.
Apuntes culturales, ¿qué me cuentas, Neus Cerdá? Buenas tardes.
Buenas tardes, empezamos en el cine con el drama musical de Secund de la Rosa. Su ópera prima nos hace reflexionar. Hay que seguir adelante, aunque la vida te lo ponga difícil.
Odio este sitio.
A mí este lugar me parece un bálsamo. Aquí se tolera el fracaso.
¡Te bajes a la tierra, Sandra! ¿Qué te crees, que actúas en Las Vegas o qué?
¡Haberte ido! ¡Vete ya de aquí!
En el teatro recomendamos Viva la Pepa. La actriz Pepa Rus nos trae una comedia llena de verdades. Madre soltera en el paro que recupera las riendas de su vida. Actividad para disfrutar con los niños en IFEMA, Expo Dino, un extraordinario recorrido por el mundo de los dinosaurios. Y viernes de conciertos para todos los gustos. Llega la gira 25 años de Ella Baila Sola en el Within Center, Modestia Aparte y OBK en el Hipódromo de la Zarzuela y en el escenario de las Noches del Botánico. Se sube al escenario el cantautor Andrés Suárez. Y nos despedimos con la voz inconfundible que escuchan de Amy Winehouse, que se apagó hace hoy 10 años. La diva británica falleció en su casa de Londres por una intoxicación etílica y pasó a formar parte del tristemente conocido Club de los 27, una edad con la que se convirtió en un mito. Se cumplen 10 años de la muerte de una de las cantantes de soul más relevantes del siglo XXI.
Buen fin de semana, Neusterda.
Igualmente.
Los de Noticias, 14 horas. Lo dejamos aquí. Patricia Fernández ha estado en la producción. Felices vacaciones y merecidas, Patricia. Juanjo Ceballos en la técnica. El saludo de Javier Mar Domingo. Que pasen buen fin de semana. Como Neusterda. Adiós. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think about all the things, what you're doing. And in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess.
Onda Madrid, Noticias 14 horas, Javier Mar Domingo.